noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio. La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana en este día lunes 12 de enero. Contamos que un sujeto fue detenido tras protagonizar un incendio de pastizales en la comuna de Coronel, en la región del Biobío. Nos cuenta José Manuel Lagos.
Así es, porque un hombre fue detenido, acusado de protagonizar un incendio a un costado del Liceo de la Madera. Esto en el sector industrial de Escuadrón, en la comuna de Coronel, donde en las proximidades de este recinto educacional también se ubican empresas que conforman el polo industrial de la comuna de Coronel. Fue en ese contexto, pasadas las 7:30 de la tarde, momento en que se origina este incendio de pastizal y matorral, que personas vinculadas a algunas empresas de esta zona, así como también civiles, dieron con el presunto responsable de este incendio de pastizal y matorral a un costado del Liceo de la Madera, el sector de Escuadrón de la comuna de Coronel, detenido, que quedó a disposición de carabineros luego que este sujeto, presunto autor de este incendio, fuera sorprendido por personas civiles en ese lugar. En el ámbito policial, Radio El Carbón.
Y un llamado contingente hizo el senador Iván Flores al Ministerio de Salud de cara a revisar las preocupantes situaciones en torno al sarampión y la contaminación en diferentes lagos del sur de nuestro país. Nos cuenta Juan Peredo.
Ante la detección de un caso importado de sarampión y cianotoxinas en el sur del país, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores, anunció que convocará a la ministra de Salud, Jimena Aguilera. El senador señaló que es un tema importante de discutir para tomar así una determinación en torno a la definición de políticas públicas. El presidente de la comisión agregó que los brotes de sarampión que han surgido en otros países han significado una alta preocupación, ya que no se presentaba un porcentaje significativo de su población vacunada, exponiendo así a grandes cantidades de personas. Por ello, con la aparición del primer caso en Chile, el senador afirmó que es importante analizar cómo se prepara el país y qué campaña se realiza para denunciar los casos que parezcan sospechosos. Flores agregó que también es necesario abordar rápidamente la situación del sur, donde la presencia de cianotoxinas en algunos lagos causa preocupación debido al riesgo que supone el contacto de dichas toxinas con las personas, especialmente en los niños. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana con 3 minutos, finalizamos el informador, nos reencontramos 6:30 cuando comencemos una nueva edición de Radiograma Matinal. Que tenga un muy buen día.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
El cielo y que es más. Dame más de mí, dame más de tu silencio, te doy todo a vos, me integro por completo. En medio la necesidad de ver, fuertes lazos nunca sueltan vos, sin importar quién necio busca vos. Amor a todo y al que nunca. Amor por todo y cada luz. Cero. Amor primero. Brillo al sol de mi locura y sé, profundamente anclado en mi presente. Hermoso ver todo en mi exterior, complota con amor y creo, prefiero volar. Eterno renovar, muero en la inquietud, salvaje juventud, no espero, salgo y busco amor.
Lo que sientes y piensas. Bio Bio, la radio.
Seguimos acompañándote en este lunes 12 de enero, ya son las 6 de la mañana con 9 minutos, casi en la mitad de este mes. Algunos ya de vacaciones, otros pensando todavía esperar tal vez para febrero, incluso algunos en marzo. De todas maneras, estamos viviendo a lo largo del país buenas temperaturas para realizar actividades, ¿verdad?, en las playas, en los parques, aprovechando siempre la naturaleza y los espacios que brindan gran parte de las comunas a lo largo de nuestro país. Estamos como siempre atentos a lo que está ocurriendo a lo largo de Chile, también en el ámbito internacional, y por eso preparamos una nueva versión de Radiograma Matinal para conocer lo último que ha acontecido. Es importante estar atentos, incendios forestales, ámbito policial. Estamos aquí preparando esto para informarles a cada uno de ustedes y marcar la pauta de este lunes 12 de enero. Siga con la radio.
Take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine.
Ya son las 6:15. Vamos a nuestro portal de noticias, biobiochile.cl. Estaba leyendo que ayer, a eso de las 12 de la noche, se registró en Iquique un corto de energía eléctrica masivo. Estábamos hablando de cerca de 30.000 personas en la parte alta de Playa Brava en Iquique. Esto luego de una colisión de un vehículo contra un poste del alumbrado público. Están ahí las imágenes, una situación bastante compleja. El conductor quedó atrapado y además gravemente herido al interior del vehículo y debió ser rescatado por bomberos y personal del SAMU. Por ahora y de acuerdo a la empresa CGS, estimó que la reposición del suministro iba a estar a eso de las 2 de la madrugada. Vamos a estar ahí revisando si esto ocurrió, entendiendo la magnitud de este accidente, el daño que generó también ahí a las redes eléctricas y al trabajo que debió realizar esta empresa distribuidora eléctrica durante la mañana. Ahí se reportaba también a través de las redes sociales cuáles eran los lugares que estaban complicados: el Tamarugal, pasaje Los Llameros, Los Algarrobos, avenida Cerro Dragón, pasaje El Carmelo, todo esto en la comuna de Iquique, insistimos, por un accidente de tránsito que ocurrió anoche, pasada las 11 de la noche aproximadamente, y que generó este gran impacto. Sabemos lo dependientes que son también los hogares a la energía eléctrica, por lo tanto, a esa hora todavía probablemente ahí estaba generando algunas afectaciones. Vamos a estar ampliando respecto a esta afectación. 30.000 clientes sin luz es lo que destacaba durante la noche biobiochile.cl ahí en Iquique. Vamos a la política, está en portada, se destaca también. Wenchumilla renuncia a la presidencia de la DC. Una nueva generación debe asumir la conducción, fue lo que dijo. Fue a través de una carta a los partidarios de la Democracia Cristiana, donde el presidente del partido, Francisco Wenchumilla, anunció su renuncia a su cargo. Creo que una nueva generación debe continuar. Es una extensa carta donde el senador hizo un repaso del desempeño del partido mientras estuvo como presidente, un cargo que asumió en julio del 2025, luego que Alberto Undurraga dejara la presidencia a raíz de la decisión de la DC de apoyar la candidatura presidencial de Janet Jara. Ahora él va a seguir otros caminos. Recordemos que tiene algunos cargos ahí en la región de la Araucanía y probablemente va a seguir adelante con esto. Pero repercusiones políticas, comentarios, es parte de lo que por supuesto vamos a estar revisando hoy. También en el ámbito internacional, que estaremos ampliando en un rato más, dice por acá, el presidente estadounidense Donald Trump dijo este domingo que los líderes de Irán le llamaron y quieren negociar tras amenazas con posibles acciones militares en represalia por la violencia y las protestas que tienen lugar en el país. Protestas que se han desarrollado durante todo el fin de semana, incluso más. Se está preparando una reunión. Irán llamó, quieren negociar, dijo Trump a un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial tras señalar que está recibiendo información cada hora sobre la evolución de las protestas y su gobierno que va a ser una determinación. Quizás tengamos que actuar antes de una reunión, fue lo que agregó ahí el representante de Estados Unidos. Es parte de lo que puede revisar noticias nacionales, internacionales también, que están disponibles en nuestro sitio web.
Aquí tú te informas y entretienes.
Bio Bio, la radio.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above.
asked me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I made mistakes. I'm only human, it's all it takes to put the pain on me. Don't put the blame on me. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Ya son las 6 de la mañana con 22 minutos, ya lo sabe, puede escribirnos a través del WhatsApp de la radio en cualquier momento del día, enviarnos sus audios, videos y algunos antecedentes que siempre son importantes para conocer las situaciones que están ocurriendo a lo largo del país. Estaba leyendo por acá en el área de deportes la justificación de Crovetto para rechazar ser ministra del deporte en el gobierno de Kast. La tiradora Francisca Crovetto es la primera mujer chilena en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Explicó su rechazo a ser la ministra del deporte. Esto se lo ofrecieron para el gobierno del presidente electo José Antonio Kast. La atleta se sumó a Eric Olivera, Marco Neto, Rafael González y Claudio Bravo como nombres que dijeron no a asumir la cartera que hoy es liderada por Jaime Pizarro, ¿verdad? Y en entrevista con El Mercurio, la campeona olímpica y panamericana profundizó en sus motivos para rechazar este ofrecimiento. ¿Qué fue lo que dijo? Lo único que puedo comentar es que nosotros, y hablo de nosotros porque no estaba sola en esa reunión, días antes de la segunda vuelta, nos juntamos con José Antonio Kast porque desde su comando querían conocer a referentes del deporte nacional y gente más experta. Eso fue lo que dijo. Recién ahí lo conocí. Siento que fue una buena reunión, me parece que su equipo y él tuvieron una buena impresión de mí. Realmente agradezco la propuesta, pero una es deportista activa. Yo creo que todos los cargos que uno asume en la vida requieren de disponibilidad, compromiso y responsabilidad. Hoy estoy con mi familia, con mi guagüita, dijo, y obviamente en su carrera deportiva. Esto fue también ahí bien comentado a través de redes sociales. Se entiende que este nuevo gobierno está buscando a los mejores expertos ahí en deporte para que lideren esta cartera. De todas maneras, ahí la representante de Chile en los Juegos Olímpicos agradeció la oportunidad. Vamos ahí a estar conociendo también cuáles son los nombres, ya diría esta semana o quizás la próxima, conocer quiénes van a ser los nuevos ministros, quiénes van a ir liderando las nuevas carteras del nuevo gobierno, que ya 11 de marzo vamos a estar ahí ya conociendo los detalles más relevantes. De todas maneras, las razones del no de Francisca Crovetto a Kast están disponibles en nuestro portal de noticias.
sabía que las cosas eran fácil como ayer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Tu región, tu país,
tu radio, Bio Bio.
Cobertura total.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
El líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, descartó asumir como ministro en el gobierno de José Antonio Kast.
No, yo ya no estoy disponible para ser ministro. A ver, en primer lugar, no se me contactó en ese sentido y creo que las especulaciones le están haciendo daño a la conformación del gabinete.
Con distintas visiones, el Partido Comunista respaldó los dichos de Janet Jara y validó la necesidad de una autocrítica más amplia tras el proceso electoral en el que fueron derrotados.
Sus reflexiones, su llamado a hacer una autocrítica profunda a todo el mundo de progresismo que le apoyamos, creo que es algo en lo que estamos comprometidos.
El senador Francisco Guenchumilla renunció a la presidencia de la Democracia Cristiana.
Intensas negociaciones activará el Ejecutivo para que la reforma al sistema político, ampliamente aprobada en el Senado, no se estanque en la Cámara de Diputados por la resistencia de los llamados partidos chicos.
Le vamos a dar la tramitación que corresponde, pero no somos un buzón del ministro Elizalde.
Tiene que ver con una ley de amarre, otra más diría yo, para que no se puedan constituir partidos políticos nuevos.
La Comisión de Hacienda de la Cámara votará hasta total despacho la controversial ley de reajuste al sector público. La oposición espera que se rechacen las normas de amarre.
Va a ser efectivamente complejas. Hay muchos artículos que no van a contar con la unanimidad ni con los votos necesarios.
Y sin duda que va a alcanzar a exponer el Consejo Fiscal Autónomo si es que va.
La Cámara Nacional de Comercio expresó su preocupación por los hechos delictuales que han afectado a turistas, sobre todo extranjeros, asegurando que comprometen la reputación del país.
Llamamos a mirar lo que otros países de la región han desarrollado.
Y si esto no se toman las medidas drásticas sobre la seguridad, esto realmente va a repercutir en el desempleo, en el turismo y en la disminución del PIB.
Especialistas concordaron que la caída de la pobreza evidenciada en los resultados de la CACEN 2024 impactarían en el mercado laboral por los crecientes subsidios estatales.
Entonces, sin eso la pobreza sería mayor. Ahora está reflejando una realidad, que el Estado está entregando muchos recursos.
Es el empleo, el único que genera la autonomía y la dignidad de las familias.
Cerca de 2.000 familias deberán salir de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio por el proceso de desalojo que se inicia hoy.
Esperamos que los vecinos que están en zonas que van a ser desalojadas, bueno, salgan a sus lugares y en caso contrario se va a operar con la auxilio de la fuerza pública como se ha aplicado en casos de similar naturaleza durante todo este tiempo.
Se reactiva la trama bielorrusa. La Fiscalía imputará el delito de lavado de activos a los suspendidos conservadores de bienes raíces de Puente Alto y Chillán y al dueño de la casa de cambio por donde pasó el dinero de las supuestas coimas.
Van a ser formalizados tres imputados por distintos delitos y se van a discutir las medidas cautelares, plazo de investigación y esperemos que todo transcurra con normalidad.
Cerca de 1.000 personas asistieron al espectáculo TR Vision, La vida no es más que un sueño, en Pudahuel, como parte de la cartelera del Teatro Amil.
En materia internacional, al menos 538 personas han muerto en las protestas que empezaron en Irán el pasado 28 de diciembre por la crisis económica, según difundió una ONG que funciona en Estados Unidos.
Pese a las vigilias familiares y los reclamos de las ONG, el nuevo régimen de Venezuela liberó hasta ahora solo a 17 presos políticos.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Seis de la mañana, 34 minutos.
¿Cómo están? Buen día, un gusto saludarles. 6:35, comenzamos esta nueva edición de Radiograma Matinal en este día lunes 12 de enero. Junto a Bárbara Justi vamos a revisar lo más importante de las últimas horas. Bárbara, ¿cómo te va? Buen día.
Todo bien, Hans. Muchas gracias por preguntar. Saludamos también a nuestros auditores y vamos con noticias. Un ciudadano haitiano fue asesinado en la comuna de Cerrillos. Se encontraba viendo un partido de fútbol de barrio.
Y también en la región metropolitana, en la comuna de Santiago, una mujer sufrió un violento portonazo. Su vehículo fue hallado, luego abandonado en Renca horas más tarde. Nos cuenta de esto Nicolás Bravo. Buen día.
Muy buen día. Durante las últimas horas del domingo, un ciudadano haitiano fue asesinado en el contexto de un partido de fútbol de barrio, esto en el Estadio Municipal de Cerrillos. Este encuentro deportivo enfrentaba a comunidad haitiana de esa comuna contra comunidad haitiana de la comuna de Quilicura. La víctima, de 28 años, participaba como espectador. Una vez finalizado el partido, se originó una discusión entre ambas parcialidades, lo que terminó con la víctima asesinada a disparos, además de signos de apuñalamiento en su rostro. Sus amigos aseguraron haberlo perdido de vista solo por unos segundos. De esta forma, fueron sus propios amigos quienes lo trasladaron rápidamente hasta el Hospital El Carmen de Maipú, donde llegó con signos vitales. Sin embargo, pese a los trabajos de reanimación por el personal médico, falleció en el centro asistencial. La fiscal Claudia Pincheira España, quien lidera el procedimiento a cargo de la Fiscalía ECO, entregó detalles sobre este homicidio.
Viendo un partido de fútbol aquí en la comuna de Cerrillos, al salir de este, recibió impactos balísticos y además cortes en su rostro.
En el sitio del suceso aún trabaja el laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones con el objeto de realizar los trabajos científico-técnicos y lograr determinar las circunstancias del crimen, además de poder identificar a los responsables. Y en otra información, en la comuna de Santiago, cerca de la medianoche, una mujer chilena adulta se encontraba a escasos metros de su domicilio cuando una banda de tres personas, de apariencia muy joven, la abordaron al interior de su vehículo. Uno de estos delincuentes rompió el vidrio del piloto y, tras un breve forcejeo y sin oposición de la víctima, sustrajeron su vehículo para posteriormente darse la fuga a gran velocidad en dirección desconocida. La víctima, quien interpuso la denuncia en una unidad policial cercana, no presentó lesiones de consideración tras este portonazo. Por otra parte, horas más tarde, Carabineros logró dar con el vehículo robado, abandonado y con el estanque vacío en la comuna de Renca. El teniente Fabián Reyes, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, detalló este violento robo.
El vehículo fue ubicado en la comuna de Renca y Carabineros mantiene todos los medios desplegados para identificar y detener a los autores de este ilícito.
Ahora personal policial trabaja en poder dar con los autores del crimen, como también confirmar si el vehículo fue utilizado o no en la comisión de otros delitos durante esta madrugada.
Buenos días, amigo Radio Bio Bio. Hernán Leigo para acá nuevamente, aquí en Los Cóndores. Hoy día sí hay semáforos, sin embargo la barrera del cruce de Los Cóndores, el cruce ferroviario de Los Cóndores, está en mal estado. Las barreras están abajo, pero no hay tren. Así que, caos vial otra vez. Gracias, buenos días.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Seis de la mañana, 39 minutos.
Una encerrona frustrada se registró en Maipú, protagonizada por dos desconocidos quienes hirieron de bala a un adulto de 65 años. La víctima se encuentra fuera de riesgo vital.
Bueno, y en la comuna de Santiago, el cuerpo de un hombre extranjero fue hallado sin vida en la vía pública producto de un impacto balístico en su cráneo. Nos cuenta más detalles Javier Pardo.
Cerca de las 20 horas de anoche, cuando un hombre adulto de 65 años se desplazaba en su vehículo particular y fue abordado por dos desconocidos que transitaban en un automóvil en dirección opuesta, siendo interceptado en Avenida Segunda Transversal con Central Gonzalo Pérez Llona en la comuna de Maipú. Ante esta situación, la víctima retrocedió con su vehículo, colisionando con un tercer automóvil y provocando daños menores, lo que motivó que los antisociales escaparan en una primera instancia para luego regresar y amenazar con armas de fuego al conductor, quien se encontraba solo al interior del vehículo. En medio de un forcejeo y al oponer resistencia, los antisociales efectuaron una cantidad indeterminada de disparos, resultando la víctima herida de bala en una de sus piernas. Así lo explicó el capitán Ignacio Gatica, oficial de ronda de la prefectura Rinconada.
Ante la resistencia que opuso la víctima, se efectuó una cantidad indeterminada de disparos, provocándole una lesión en una de sus piernas producto del disparo con arma de fuego.
El hombre de 65 años fue trasladado hasta el Hospital El Carmen, donde permanece fuera de riesgo vital. tanto, los dos sujetos desconocidos se dieron a la fuga sin concretar esta encerrona. Por otra parte, en la comuna de Santiago, durante la madrugada de este domingo, Carabineros recibió una alerta al 133 por la presencia de un hombre tendido y fallecido en la vía pública. Al concurrir hasta el sector de Paseo Puente, entre General Maquena y Avenida San Pablo, personal de Carabineros resguardó el sitio del suceso para desarrollar las primeras diligencias. Posteriormente, quien entregó antecedentes sobre la víctima fue el fiscal de la Fiscalía Eco, Alfredo Serri, quien detalló que se trata de un hombre de nacionalidad extranjera, sin documentación y que habría recibido un impacto balístico en el cráneo.
Y lo que tenemos en este caso es una persona extranjera con un disparo en el cráneo, que por el tipo de disparo probablemente falleció en el mismo lugar. Más antecedentes se están recabando actualmente con el trabajo del sitio de suceso.
Las indagatorias quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística y del Departamento OS9 de Carabineros, con el objetivo de esclarecer la motivación de este homicidio e identificar al o los responsables de este crimen que dejó un hombre fallecido en la comuna de Santiago.
6:41.
Bueno, y con el mismo cuchillo con que agredió a su ex conviviente, se entregó en Carabineros un hombre detenido por femicidio consumado luego que la víctima murió por la gravedad de las heridas mientras era intervenida en el Hospital Base de Osorno. Nos cuenta más detalles desde Radio Biobío en esa ciudad, Eduardo Palacios.
El hombre se presentó ante Carabineros del retén Cancura, un villorrio localizado a 24 kilómetros del radio urbano de Osorno junto a una ruta que conduce a Puerto Octay. En su mano portaba un cuchillo cocinero con vestigios sanguinolentos, dando cuenta de agresiones reiteradas en contra de su ex conviviente en un domicilio ubicado en las inmediaciones del cuartel policial. Con el relato se acudió al inmueble encontrando a la mujer de 60 años aún con signos vitales, siendo trasladada a la urgencia del Hospital Base San José de esta comuna, donde murió en medio de procedimientos para salvarle la vida. Fiscalía instruyó que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Osorno continúe con las pericias, estableciéndose las circunstancias en las que se generó la agresión, de acuerdo al jefe de esta unidad, subprefecto Javier Justi.
Estaba la víctima, ahora fallecida, junto a una amiga compartiendo en su casa en la Villa Cancura. Cuando llega hasta este lugar, el ex conviviente de la víctima, luego de un encuentro entre palabras que no lo dejaron entrar, logró entrar, se puso a compartir con estas dos personas. Luego de estar ahí un rato con ellas, procede a dirigirse a la cocina y atacar directamente al ex conviviente, propinándole diversas lesiones cuerpo penetrantes a la altura del tórax y abdomen.
Desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en la región de Los Lagos, su directora Francisca Pérez comprometió apoyo a la familia de la víctima.
Estamos haciendo todas las gestiones para ofrecer nuestra representación jurídica y sobre todo el apoyo psicosocial a la familia de la víctima. También hemos ampliado el circuito intersectorial de femicidio que involucra a las distintas instituciones para poder actuar con la mayor agilidad y con la mayor eficiencia posible.
En la audiencia de formalización se decidió aplazar la formulación de cargos para recabar más antecedentes, especialmente en materia tanatológica, quedando previsto para el martes 13 de enero. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito.
y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Noticias del mundo en Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
Al menos 538 personas han muerto en las protestas que empezaron en Irán el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que han ido multiplicándose desde entonces por más de 100 ciudades de todo el país, según difundió el domingo la ONG Human Rights Activists New Agencies.
Esta organización opositora al régimen de los ayatolás que opera desde Estados Unidos indicó que de ese número 48 serían personal de seguridad iraní y 490 manifestantes, de ellos 8 menores de edad.
De acuerdo a esta organización afincada en Estados Unidos, el número de arrestos desde el pasado 28 de diciembre en Irán alcanzan ya las 10.675 personas, de los que 160 serían menores de edad y 52 estudiantes. Desde Teherán nos entrega más detalles el corresponsal de Radio France Internacional, Catalina Gómez.
Para ponerlo en contexto, es realmente complejo descifrar lo que está pasando a lo largo y ancho de Irán, porque posiblemente nunca habíamos visto manifestaciones tan expandidas, no solamente en las provincias, sino en pequeñas ciudades del país y en pequeños pueblos. Lo que podemos ver aquí en Teherán es protestas que van surgiendo en lugares dispersos de la ciudad a partir de una demostración en un centro comercial, no muy lejos de donde yo me encuentro, en la avenida Jonburi, en el centro de Teherán, básicamente por el alza del precio del dólar que ha tocado en los últimos días y semanas precios históricos. A partir de ahí es la excusa para miles de personas en diferentes partes salir a la calle, no solamente por la subida del dólar, sino también a protestar por el estado de la economía, que cada vez es peor, pero también el hastío y el cansancio con el sistema de la República Islámica, y esto se ha ido volviendo mayor con el pasar de los días. Están llamadas protestas en muchas partes de Irán. Cierta parte de esta población que protesta también apoya, alguna de ellas a Reza Pahlavi, el hijo del derrocado Shah, que lo ven como una opción a la oposición.
Y familiares de presos políticos en Venezuela aseguran haber visitado este domingo a sus parientes por primera vez desde que fueron detenidos en medio de la espera por las excarcelaciones, luego de que las autoridades anunciaran el jueves pasado la liberación de un número importante de personas.
En las afueras de la cárcel del Rodeo 1, cerca de Caracas, Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, dijo que finalmente pudo verlo tras casi 18 meses desde su detención el 30 de julio de 2024, en plena crisis postelectoral.
La mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, computaba 22 liberaciones y llamó a las autoridades a acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento. Detalles con el corresponsal de Radio France Internacional en Caracas, Víctor Amaya.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada de Venezuela, anunció en una breve declaración de prensa que el gobierno había decidido la excarcelación de un grupo importante de venezolanos y extranjeros como parte de un proceso que abona a la búsqueda de la paz. El anuncio fue inesperado, especialmente por la coletilla dicha por el mismo alto funcionario de que se trata de un gesto unilateral del gobierno bolivariano. La afirmación llegó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que en Venezuela hay un centro de torturas en el medio de Caracas que ahora están por cerrar. Extraoficialmente se habla de 400 liberaciones en total, según Marino Alvarado de la organización Provea, pero hasta ahora, en el mejor de los casos, algunos familiares han recibido promesas de que el suyo estará incluido entre los beneficiados, incluyendo dirigentes políticos y activistas de derechos humanos. Quienes sí han salido ya a la calle son 5 ciudadanos españoles, incluyendo la activista Rocío San Miguel, que pasó casi 2 años presa y sin juicio. Familiares de presos acudieron a los centros de reclusión en Caracas para esperar noticias y liberaciones, sin saber quién pueda salir. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
En Radiograma, todas las voces.
Volvemos al plano nacional. La pareja de Heriberto Vázquez criticó el trabajo de la Fiscalía Regional de Los Ríos para encontrar al joven que desapareció hace un mes en la comuna de Panguipulli, solicitando que se agilice la búsqueda. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Sin resultados positivos, continúan las diligencias para ubicar al hombre de 25 años, quien fue visto por última vez a través de las cámaras de seguridad ubicadas en la población Siete Lagos el 10 de diciembre del año pasado. La familia de Heriberto Vázquez presentó una denuncia por presunta desgracia, iniciándose la investigación que lidera la Fiscalía Regional de Los Ríos, que instruyó pericias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, sumándose el GOPE de Carabineros y Bomberos de Panguipulli. Sin embargo, la pareja del joven, Perla Cartes, criticó el rol del Ministerio Público, asegurando que no les han entregado información sobre su paradero, solicitando que se agilicen las diligencias para encontrarlo.
Realmente malos, porque no han querido dar información, dicen que está todo oculto, no va a la fiscalía a pedirle información y nos mandan a la PDI, los de la PDI nos mandan a la fiscalía. Si estamos pidiendo por parte de la fiscalía o por parte de la PDI que se apure la búsqueda, no podemos seguir sin saber el transcurso o lo que realmente pasó ese día.
A pesar de los cuestionamientos, la causa fue catalogada como prioritaria por la Fiscalía Regional de Los Ríos, lo que permite reforzar las labores de búsqueda y entregar apoyo psicosocial a la familia del joven que permanece desaparecido hace un mes. Además, en los últimos días, se trasladaron funcionarios del Departamento de Operaciones Subacuáticas de la PDI desde la región metropolitana para sumarse al rastreo, junto a la incorporación de 2 perros de la Brigada de Adiestramiento Canino que participan de las diligencias. La búsqueda se ha concentrado en el río Los Ñadis y en las cercanías de la central hidroeléctrica de Puyinque, extendiéndose el rango de rastreo. Mientras tanto, continúan las pericias como revisión de antecedentes y entrevistas a testigos. No obstante, pese a los esfuerzos, el paradero de Heriberto Vázquez continúa siendo un misterio, mientras aumenta la preocupación de la familia para ubicar al joven que cumplió un mes desaparecido. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Camioneros de la zona centro-sur, sede de Los Ángeles, denunciaron una seguidilla de atentados en la ruta 5 Sur, donde frecuentemente han sido apedreados.
Carabineros efectuará vigilancia especial en puntos específicos de la ruta donde se han registrado este tipo de acciones que los afectados calificaron de criminales. Nos cuenta más detalles Mario Tapia desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
La Federación de Dueños de Camiones Centro Sur, sede Los Ángeles, denunció ante Carabineros a nivel central una serie de ataques sufridos por conductores en los últimos días y meses, acciones que se traducen en apedreos en jornada nocturna en distintos puntos de la Ruta 5 Sur, desde Maule, Biobío, Araucanía y hasta la zona de Los Lagos. De acuerdo a lo señalado por Freddy Martínez, presidente del organismo gremial, hay puntos específicos donde desconocidos se ubican y lanzan piedras al paso de los camiones, lo que ha originado daños en los vehículos y varios lesionados.
Este tipo de atentado es extremadamente grave porque, en primer lugar, pone en riesgo la integridad física del conductor y las personas que van. Ayer sucedía que iba uno de los colegas, iba con parte de su familia. Entonces fue mucho más la alarma que se nos generó. Carabineros patrulla los lugares, revisa, pero esta gente obviamente se esconde cobardemente en la sombra.
Uno de estos ataques se registró al sur de Los Ángeles, en el área de Duqueco, donde un camión recibió una serie de pedradas, según relató directamente el conductor afectado.
Ahí en la Copé, entre la Copé de Duqueco y la entrada sur de Los Ángeles, están apiedrando vehículos. A mí, yo venía del sur, me tiraron el camión, me tiraron el parabrisas, para que tengan las precauciones los colegas ahí a esa altura. Entre la Copé de Duqueco y la entrada sur de Los Ángeles, yo venía de sur a norte, para que tengan las precauciones los colegas.
Se informó que los antecedentes fueron entregados a carabineros, asimismo las denuncias respectivas, para que se refuerce la vigilancia en los sectores y puntos donde se han registrado estos ataques a camioneros. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
Y la Cámara Nacional de Comercio manifestó su preocupación por los efectos negativos que está provocando la falta de seguridad en el turismo nacional.
El presidente del gremio, José Pacomio, hizo un llamado a la futura administración de José Antonio Kast a tomar medidas para recuperar sectores de la industria que se han visto dañados por hechos delictuales. Nos cuenta sobre esto Paula Gómez.
A través de una declaración pública, la Cámara Nacional de Comercio dijo que tras varias denuncias de turistas en el país, la industria chilena se ha visto golpeada por prácticas criminales y levantaron la urgencia en erradicarlas. Por ejemplo, cerca de 200 turistas argentinos fueron víctimas de una estafa en la región de Valparaíso por falsos arriendos de departamentos. Se trató de un fraude donde se combinaron la suplantación de identidad e imágenes manipuladas para vender una experiencia en un supuesto apart hotel llamado Holiday Reñaca. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, manifestó que hechos como este afectan directamente la experiencia de quienes visitan el país, comprometiendo la reputación turística a nivel internacional. Asimismo, hizo un llamado a la nueva administración de José Antonio Kast a reflexionar sobre la recuperación de sectores turísticos que se ven afectados por la delincuencia.
Sería importante que las próximas autoridades también puedan repensar cómo recuperamos espacios turísticos tradicionales que hoy están en manos de la delincuencia, y acá somos insistentes. Llamamos a mirar lo que otros países de la región han desarrollado.
A lo ocurrido en Reñaca también se suman otros hechos, como la tragedia en Torres del Paine, donde se denunció la falta de revisión de protocolos, y en paralelo las constantes denuncias de cobros abusivos en el aeropuerto de Santiago por parte de taxistas piratas que en ciertos casos superaron cifras millonarias. De acuerdo con la CNC, estos acontecimientos generan efectos económicos en el turismo, como la afectación a la ocupación hotelera y deterioro de la confianza a nivel nacional. Al respecto también se refirió el presidente de la Asociación de Hoteleros de Chile, Alberto Pirola.
Y si esto no se toman las medidas drásticas sobre la seguridad, esto realmente va a repercutir en el desempleo en el turismo y en la disminución del PIB que genera el 3,7% que está generando el turismo. Vamos a ver una brecha en disminución.
Como medida para tratar de contrarrestar los efectos negativos en el rubro turístico, la Cámara Nacional de Comercio planea implementar un registro nacional de alojamientos formales, una plataforma diseñada para que tanto turistas nacionales y extranjeros puedan acceder a información verificada de alojamientos establecidos, formales y seguros.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Ads. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
El líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, descartó asumir como ministro en el gobierno de José Antonio Kast.
No, yo ya no estoy disponible para ser ministro. A ver, en primer lugar, no se me contactó en ese sentido, y creo que las especulaciones le están haciendo daño a la conformación del gabinete.
Con distintas visiones, el Partido Comunista respaldó los dichos de Janet Jara y validó la necesidad de una autocrítica más amplia tras el proceso electoral en el que fueron derrotados.
Sus reflexiones, su llamado a hacer una autocrítica profunda a todo el mundo de progresismo que le apoyamos, creo que es algo en lo que estamos comprometidos.
El senador Francisco Huenchumilla renunció a la presidencia de la Democracia Cristiana.
Intensas negociaciones activará el Ejecutivo para que la reforma al sistema político, ampliamente aprobada en el Senado, no se estanque en la Cámara de Diputados por la resistencia de los llamados partidos chicos.
le vamos a dar la tramitación que corresponde, pero no somos un buzón del ministro Elizalde.
Tiene que ver con una ley de amarre.